de la carta a los Gálatas, capítulo 4. Pues yo digo, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo con ser dueño de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo fijado por el padre. De igual manera, también nosotros, cuando éramos menores de edad, vivíamos como esclavos bajo los elementos del mundo. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y para que recibiéramos la filiación adoptiva. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero, por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Queridos hermanos, ayer por la tarde, cuando estaba predicando sobre el querigma, pues siempre al predicar sobre esto echo yo en falta como una veta que la podemos definir con la palabra misericordia, perdón, compasión, indulgencia. Decíamos que no necesitamos ser buenos para que Dios nos quiera, porque nos amó siendo enemigos. Y que cuando experimentamos esto en el corazón, solo en la pobreza brota el amor. Solo cuando uno es amado en su pobreza brota el amor. Si te aman en tu riqueza, nunca brota amor. Brota, pues, complacencia de ti mismo. Pero cuando eres amado en tu pobreza, ahí brota el amor. Porque entiendes que te aman como eres, pequeño, pobre, necesitado. Y esa es la raíz más profunda que tiene el hombre de amor. El ser querido, pequeño. El ser querido sin méritos. El ser querido en tu realidad más íntima, que tú sabes muy bien la que es. Hay una cosa clara, que todos los hombres necesitamos eso. Cualquier cosa que nosotros creamos que merecemos, o cualquier elemento de esos que de una forma o de otra pensamos que somos acreedores de un amor de los demás, pues en definitiva no nos llevan ni nos producen ni nos otorgan un amor, sino, pues no sé, una gracia, una misericordia. No una gracia, una misericordia, sino, pues, cuando uno se merece algo, una paga merecida. Pero cuando eres amado en lo más pobre de ti mismo, pues entonces entiendes que hay un elemento de gratuidad. Y el amor sin gratuidad no se puede entender. Son dos palabras que casi podríamos decir forman ecuación. Amor y gratuidad. Gratuidad y amor. Porque si alguna persona te ama sin gratuidad, te está comprando. Si una persona te ama sin gratuidad, te está manipulando. Si una persona te ama sin gratuidad, no te ve como eres. Tiene sus planes. Te transforma en objeto. Este ser, esta persona me interesa. Y eso puede ser que suceda con tu amigo, que suceda con tu marido, con tu mujer. Si amas sin gratuidad, no amas verdaderamente, sino que te aprovechas. O sencillamente, pues, manipulas. Para tu bien, para ti, te amas a ti mismo. Te estás buscando a ti mismo en esa otra persona. Pero digo yo, ¿y quién ama con gratuidad? ¿Quién puede amar con gratuidad? Damos gracias a Dios de que precisamente por estar aquí y oír continuamente las predicaciones sobre la gratuidad vamos entendiendo un poco esto. Y aunque no sepamos hacerlo, porque no lo sabe hacer nadie en este mundo, nadie en este mundo, todos los amores de los que nos hablan los periódicos y las revistas y las televisiones son amores de manipulación. Son un juego de espejos, como dice el filósofo francés Jean-Paul Sartre. El amor verdadero solamente se da cuando amas lo pobre, lo necesitado, lo pequeño. Y cuando eres amado ahí, en ese amor verdadero, pues existe algo que es de Dios. Y al estar aquí nosotros y escuchar tanto esto, pues el Espíritu Santo sí que nos puede revelar para que superemos y podamos amar hasta que duela. Y podamos amar incluso situaciones que no son agradables, situaciones que no son amables, personas que no son amables. Yo he tenido muchas veces experiencia de algunas personas que, no sé si podré hablar con el niño. Porque se me va la idea del todo. Estaba diciendo que qué. ¿Cómo? Amar hasta que nos duela. Amar lo que se dice en el signo de la cruz, es decir, en algo que no es soportable, que no puedes con ello. Esa palabra de amar hasta que nos duela es una palabra que yo se la escuché a Teresa de Calcuta. Amar hasta que duela. Amar hasta que duela es decir, amar a lo pobre, a lo que tú no puedes. Yo he vivido muchas veces con personas que para mí no son amables. Para mí, ¿eh? Ojo, que esto es muy subjetivo. Y he pasado viviendo años con personas que no son amables para mí. Y esas personas, pues yo he tenido que rezar mucho y mucho, mucho para poder estar un poco y soportar eso. Y al final, ¿sabéis con qué me he encontrado? Con que mi carne, que es atea, porque mi carne es atea, y lo dice la carta a los romanos, no lo digo yo, mi carne no ha podido amarlos, pero sí he recibido un amor de Jesucristo. Y entonces con el amor de Jesucristo he sido capaz de convivir, he sido capaz de perdonar, he sido capaz de aceptar, he sido capaz de aguantar, he sido capaz. Pero si en un momento me desaparece el amor de Jesucristo, me surgen todos los demonios de la carne, y o le tiro por la ventana o me tiro yo. Por eso esa oración es tan necesaria continuamente, para que tú puedas aguantar diversas situaciones, porque la carne de por sí es muy difícil, muy difícil. El Espíritu Santo tiene que ir transformándola, pero le cuesta muchísimo, precisamente porque la carne no es de Dios. La carne tiene tendencias contrarias al Espíritu. Y no solamente no se puede someter al Espíritu, sino que lo rechaza. No os extrañe que muchas veces estéis mal aquí, estéis mal con las personas, estéis mal. Es que vuestra carne rechaza las cosas de Dios, rechaza la oración, rechaza todo esto que es Espíritu. Lo rechaza. No os escandalicéis de vosotros mismos. Es que vuestra carne es atea. Vuestra carne no quiere a Dios. La carne lucha contra el Espíritu, lucha contra la gracia, lucha contra todo lo que significa Jesucristo. Pero no la carne del vecino, ni la de la carnicería, sino la tuya. tu propia carne, tu propia vida. Ahí lo sientes tú como una cosa muy difícil de superar. Y entonces dirás, ah, es que yo no soy santo, porque no puedo ser santo, porque mi carne, porque todavía tiene tendencias, porque mira, además no soporta este, no soporta... No, no, la santidad va por otra parte. Al final el Señor triunfará sobre la carne también. Pero muchas veces es al final, y muy al final. Y entonces la carne también será transfigurada por el Espíritu, por la gracia de Dios. Y entonces, pues... esa carne se someterá. San Pablo lo dice muchas veces, yo es que no hago lo que quiero, hago lo que no quiero. Mi espíritu me dice una cosa, pero mi carne me grita con otras palabras completamente distintas. Pues bien, esto ha sido una pequeña introducción para decir lo que dije al principio, para explicar lo que decía al principio, que es que el querigma tiene que ser predicado y tiene que ser vivido con amor y con misericordia. Y si tú no tienes amor y misericordia, pídeselo a Jesucristo que te lo dé, porque si no, no puede ser. Cuando yo estaba predicando en Perú aquello que os dije a los seminaristas, os dije que pasaron por mí por lo menos 100 seminaristas a lo largo de 6 días, y eso es mucho, mucho pasar. Después de charlas y de todo, tener que atender a 100 seminaristas que te contaban su vida, jóvenes, su vida, sus heridas, sus taras y todo esto, como estabas ungido, pues bien, podías aguantar bastante. Y el padre Higueras recibió otros 100, por lo menos. Y entonces, pues claro, ya llegaba un momento en que no podías más. Tu carne, que no tiene tantas ganas de unción, pues que es muy atea, pues tu carne no quería eso. Y el último día por la noche, que yo ya estaba muerto, el último día por la noche, pues después de la cena, ya después de que terminó todo, yo me salí antes, un poco antes de lo que teníamos que hacer, que no me acuerdo qué era, para meterme en mi módulo, en mi habitación, y si te vi no me acuerdo, a acostarme a la cama, con la mala suerte de que antes de llegar a la habitación me encontró uno de los chicos. Padre, ¿tiene un tiempito para mí? ¿Tiene un tiempito para mí ahora? ¿Yo qué voy a hacer? Pues un tiempito para él. Y estuve pues charlando un ratillo con él. Pero después de ese, otro, y otro, y otro, hasta 9. Es decir, 10 con el primero. 10 antes de acostarme, yo que quería huir. Eso significaron por lo menos 2 horas. Y yo que tenía tanto sueño, yo que estaba tan muerto, yo que estaba tan roto. Y cuando abro la puerta de mi habitación, pues lo primero que hice fue dar la luz. Y de repente veo encima de la cama una cruz de palo, sin Cristo. Esa cruz había estado allí todos los días, pero yo no me había enterado. Yo no había visto esa cruz. 2 palos cruzados, bien hecho, una cruz guapa, hecha por carpintero. Y me quedé así, mirando a la cruz de una forma extraña, porque la cruz se me hizo como muy viva, muy viva. Y de repente escucho en mi interior algo que me dice, ¿ves esa cruz? No tiene Cristo. Los Cristos son esos chicos que andan por ahí y que tú no quieres hablar con ellos. Me quedé, como podéis imaginar, me quedé. Como ya tengo un cierto trato con el Señor, pues ¿sabéis lo que hice? Me metí en la cama, me tapé con las mantas y le dije al Señor, mañana me lo cuentas, porque yo sabía todo lo que había debajo. Mañana me lo cuentas un poquito más despacio. De momento, a la cama y a dormir, déjame dormir. Y dormí, pero ya lo tenía dentro. Eso ya lo tenía dentro, y eso no me lo quitaba nadie. los Cristos son esos chicos necesitados que andan por ahí, porque además es que era una belleza de chavales. Cuando les miras, cuando están junto a ti, se te ponen a hablar, y con esa cara de unción del espíritu, con algo, no sé, qué guapos son, decía yo, qué monos, qué bien. Y eso que tenían muchos de ellos una vida desastrada por las circunstancias que os conté ayer, pero cuando se habla ahí con espíritu, pues uno tiene una cara como sobrenaturalizada, una cara y unos ojos y una cosa que la verdad es que a ellos no se les podía poner ninguna pega, ni tenían ninguna culpa de nada, simplemente que mi carne no aguanta a 100 señores en 6 días. No aguanto eso, porque, bueno, además de todo lo que hay que hacer, naturalmente, misas y charlas y todas las demás cosas. Pero ahí se me metió a mí lo que podríamos llamar la dimensión compasiva del querigma. Sí, sí, muy bien, predicar el querigma. Tú predicas el querigma maravilloso, que el Señor nos quiere en nuestra pobreza. Que el Señor nos ama, que estamos perdonados, que estamos salvados, pero... ¿Y tú qué? Si tú has entendido el querigma, si tú vives de ese querigma, si tú eres amado en tu pobreza, ¿no puedes un poquito tú también con estos? ¿Ejercer por el querigma desde dentro de ti? ¿Dar actualidad al querigma de Jesucristo en tu propia vida y en tu propia realidad, ahí con estos muchachos? Porque ahí es verdaderamente cuando empieza la raíz de una predicación querigmática, pero con amor, con misericordia. Y lo entendí perfectamente. Y entendí perfectamente que la predicación del querigma sin amor y sin misericordia es una cosa muy bonita, pero se queda todavía en teoría. El amor y la misericordia y la ternura y el abrazo y el cariño es el que hace verdaderamente encarnación. Es el que hace que nosotros verdaderamente podamos pues parecernos a Jesucristo. Yo estaba un poco preparado para esto. No lo entendía. Y lo vivía, pues bueno, pues con la ternura y el cariño que Dios me ha dado naturalmente. Porque tampoco tengo una naturaleza de ogro, sino que, bueno, pues naturalmente soy bastante cercano, o creo yo que lo soy, con la gente, y me pesan los pesares de la gente, y me duelen los dolores de la gente, y no sé, y tengo sentimientos de, naturalmente, de compasión, y de perdón, y de misericordia, muy amplio, eso sí, yo soy muy amplio para eso. Pero estaba preparado, y ¿sabéis dónde recibí yo la preparación? La preparación la recibí en un sitio donde dicen que se aparece la Virgen, que se llama Medjugorje. Yo el verano pasado fui a Medjugorje. Fui empujado. A mí esas cosas no me gustan. Tantas apariciones de la Virgen, tantas cosas, pues no me gustaban. Y a los dominicos en general poco. Pero había unas cuantas señoras en Madrid que llevaban 9 años empujándome, y al final, para que no me dieran más la lata, digo, y fue por eso, para que no me dieran más la lata, digo, pues voy a Medjugorje, y fui a Medjugorje. Yo no sé si se aparece la Virgen o no se aparece la Virgen, eso es lo de menos. Lo importante es lo que descubrí. Los 2 primeros días del viernes, sábado y domingo, pues yo vi allí algo así como un nido de integrismo. Y yo, esta la gente más integrista, más radical, más reaccionaria, más tarada y más vieja del cristianismo. Qué cosa más horrible. Unos abitorros feos veía yo por allí. Unos gestos, un no sé qué. Digo, ¿a qué sitio me han traído, vamos? Qué cosa más horrenda, qué cosa más. Y así estuve. Si yo me hubiera vuelto el lunes por la mañana, llegamos el viernes, si me hubiera vuelto el lunes por la mañana, hubiera vuelto endurecido, juzgándolo todo, En primer lugar, a las tontas que me llevaron. Y hubiera vuelto como envenenado. Pero miren ustedes, el Señor es el Señor. Y ese día, lunes, después de comer, se anunció una charla que la ha dado una tal Marilla, una de las videntes. Y cuando esta señora, que las apariciones empezaron en 1981, o sea que esta señora ya tiene 40 y tantos años, entonces era una niña, cuando se puso a hablar esta mujer, además en italiano hablaba ella, y había una traductora inglesa que era una avasalladora, que no la dejaba terminar, y entonces los que estábamos escribiendo desde el italiano, que nos machacaba, y estaba yo contra la inglesa, que no os podéis imaginar. Pero así todo me llegó la charla de esta mujer. ¿Qué dijo? Nada, pero la forma de decirlo, la fuerza, el poder, la interioridad, digo, ese toque del Señor, esa efusión del Espíritu, ese no sé qué que te da el Espíritu Santo y que te hace experimentar pues algo que de lo que estabas a oscuras, de lo que estabas en vacío, salí flotando. Lo primero que recibí fue una denuncia. El Señor me decía muy claramente: tú has hablado siempre desde fuera de ti mismo. Yo he hablado siempre con mucho cariño, si queréis, y os hablo con mucho cariño, pero desde mí, desde mis potencias, incluso desde mi alma. Os puedo hablar desde mi alma, porque estas son las palabras que me dio el Señor. Pero esta chica ha hablado mucho más profundamente, desde dentro, desde el Espíritu. Yo nunca he oído hablar a una persona como esa. Nunca he oído predicar a una persona como esa. Desde un interior más interior del que yo siempre he predicado. Desde una realidad del Espíritu que, por otra parte, decía yo, digo, claro, pero si es que estas chicas, estos chicos, han tenido de catequista a la Virgen durante no sé cuántos años. Esta Virgen les ha infundido una maravilla en su corazón. Yo nunca había oído hablar. Y entonces, pues flipé. Yo no podía hacer nada, yo no puedo hacer nada por predicar más interiorizado de lo que estoy haciendo en este momento y de lo que he hecho durante muchos años. Soy lo que soy y tengo la gracia que tengo, y nada más que la que tengo, no tengo más. Yo no sé cómo os llega a vosotros o cómo os puede llegar, pero yo no tengo más posibilidades. Es decir, la gracia en mí no da más posibilidades que las que yo muestro, otorgo, presento. Pero yo sí que vi que aquella mujer, diciendo muchas menos cosas que yo y menos interesantes que las que digo yo, porque aquella chica no sabe teología ni sabe nada, pero hablaba desde dentro, desde un adentro que yo no tengo, y ese adentro ha sido la Virgen María la que le ha llevado a ella, la que ha sido su catequista. Ese adentro, pues, de repente a mí me hizo ver la profundidad de aquello. Yo había oído una frase en Medjugorje, que tampoco la entendía del todo, la entendía humanamente: desde el corazón, orar desde el corazón, rezar el rosario desde el corazón. Y sí, yo entendía orar desde el corazón, pero en aquel momento me di cuenta que no había entendido esa frase, que esa frase es profundísima, que esa frase es orar desde el don. El corazón es lo interior, orar desde el don, desde la unción que el Espíritu Santo, nosotros en la renovación carismática decimos unción, más que desde el corazón, pero es lo mismo, orar desde el corazón, desde la unción, desde lo más profundo, y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que nos puede dar esa gran oración, ese don, esa oración. Por eso en Medjugorje el rosario suena por todas partes. A mí el rosario, que siempre yo tenía un déficit de devoción a la Virgen bastante considerable, aceptaba por supuesto todo lo que la Iglesia dice de la Virgen, incluso lo aceptaba bien, y la Virgen de Retejerina de mi pueblo es la más guapa del mundo, pero tenía déficit de sentimiento de amor a la Virgen. Y entonces, pues, cuando oía a mi madre, oía a Concepción Andreu, a esta viejita de la que os he hablado, cuando oía a todas estas personas rezar el rosario y el rosario y el rosario, y que el rosario las consolaba, pues yo nunca lo entendí, porque me parecía una, no una maquinación, sino un orar maquinal que a mí no me decía nada. Pero entonces entendí cómo, digo, y si mi madre estaba orando desde el don, y si Concepción estaba y mi abuela estaban orando desde el don, ¿y yo quién soy? Seguro que sí. Y seguro que oraban desde el don mucho más de lo que yo me imaginaba, porque si no, mi madre, ¿cómo resistía tantos rosarios? Si yo cuando entraba a casa siempre escuchaba el casete ese de Divesa, de Puche, Dios te salve María, el mismo casete a todas horas. Pero mamá, pero no se aburre con tanto rosario, ¿no? Y dijo, no, me sirve de consuelo, me ayuda mucho. Digo, vale, vale. Yo tenía ahí un déficit muy grande, y el Medjugorje, el rosario resonando por todas partes. Pero por todas partes, quiero decir, en las casas particulares donde se reunían unas cuantas personas, ibas por la calle y estabas escuchando rosarios. Digo, pero bueno, ¿esto qué es? Pero claro, desde el corazón. Yo desde ese momento pude entender lo que significa allí orar desde el corazón. La cuestión es que nosotros lo tenemos. Yo lo tenía porque yo he recibido la efusión del Espíritu Santo. Y en la efusión del Espíritu Santo, la renovación carismática se entra en el nivel del corazón. Se entra en el nivel del don, y nosotros alabamos desde el corazón. Alabamos desde ahí, pero mira, la beta de la Virgen y del Rosario, pues no se me había dado a mí, y se me dio ahí. En un momento dado, yo escribí en 30 y tantas páginas todo lo que yo experimenté allí en Medjugorje, y me levantaba 2 horas antes de los demás, 3 horas antes de los demás. Durante 2 horas escribía porque no me daba tiempo, y después me salía a dar un paseo hasta las 9 de la mañana, que eran el desayuno. Un paseo de 1 hora por aquello del colesterol. Y entonces entraba, pasaba una vez por la carretera, y un chico muy alto, que debió de ser muy guapo, era muy jovencito, pero que la droga lo había destrozado, porque allí al lado de la San Giuseppe, donde estábamos nosotros, pues había una institución que se llamaba Cenáculo, donde había 150 chicos drogadictos. Y entonces, al pasear por la carretera, el chico que venía en dirección contraria a la mía por la otra parte, simplemente se volvió un poquito hacia mí. Yo no iba vestido de cura ni de nada, un cualquiera. Se volvió hacia mí, me hizo inclinación con la cabeza y me dijo buenos días. Pero me di cuenta de los ojos. La cara de ese chico era una cara y unos ojos de ultratumba, un espectro. Venía como del fondo de los sepulcros, del fondo de la nada, del fondo de... Le había comido la droga. La droga le había comido la vida y todo eso. Pero yo me di cuenta de aquellos ojos azules, bonitos, preciosos. Unos ojos como con sensación de reconciliación, de misericordia, de salvación. Ojos amados. Y de repente, según vi aquellos ojos, descubrí el corazón de misericordia de María. ¿Y sabéis cómo lo formulé? Hasta Dios necesita una madre para mirar ciertas situaciones de sus hijos. Y entonces entendí que María era el mejor carisma que hoy día, con el que hoy día regala Jesucristo, el Espíritu Santo, a su iglesia. María no es una diosa, María no es Dios, pero María es un carisma impresionante, un don, una gracia impresionante. Y un carisma que necesita el mundo de hoy de una manera especial, porque el mundo de hoy es un mundo de ideologías, un mundo de cabeza, un mundo de ideas, que era como yo he sido muchas veces, siempre. Y las ideologías no tienen madre, no necesitan madre, porque las ideologías no proceden del corazón, proceden de la inteligencia, de la mente. No de la inteligencia ni de la mente, proceden de la razón. Son racionales, simplemente racionales. Y esas matan. Entonces Dios, en un momento como este, pues necesita. Y es buenísimo que nosotros, la Virgen, está, por decirlo así, pues, no sé si decir la palabra salvar, salvando la fe, vamos a decir compensar. La Virgen está compensando la fe que nos están robando las ideologías. Porque hoy la mayoría de los teólogos hablamos desde la ideología, desde el pensamiento. Una vez le preguntaron a Karl Rahner que por qué hoy hay tan poca devoción a la Virgen y por qué la teología tampoco trata tampoco de a María. Y entonces respondió Karl Rahner diciendo: pues porque las ideologías no necesitan madre. No necesitan madre. ¿Quién necesita una madre? Ese chico que me encontró a mí. Ese chico destrozado, los pequeños, los pobres, los desgraciados, los que no son nadie, los que están tirados, los que la droga les ha comido la vida. Ese necesita una madre para vivir su fe en profundidad. Y llegan a Dios a través de los ojos de María. Entonces yo entendí aquello de la salve, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y nosotros somos lo que somos la carne que somos. Y no basta con los ojos de Jesucristo, porque somos carne humana. Necesitamos los ojos de una mujer, necesitamos los ojos de una madre, que son formas distintas de mirar. Necesitamos, por supuesto, a los dos. Pero yo en aquel momento me di cuenta que los pobres de este mundo, y entre ellos estoy yo, porque yo soy un tirado también, y todos nosotros lo somos, necesitamos los ojos de María, los ojos de una madre. Necesitamos que el querigma salvador de Jesucristo, del que hablé ayer por la tarde y del que no renuncio a una palabra, sea completado por ese perdón, por ese amor, por esa misericordia, por esa compasión maternal. Entonces María está unida plenamente a este querigma de Jesucristo. Está unida totalmente, sencillamente, pues porque Jesucristo necesita a su lado una mujer que mire. Y yo me daba cuenta y decía: el Espíritu Santo nos está mirando por los ojos de una mujer, por los ojos de una madre. Y me entró esa dimensión, y caí como un pececito en el anzuelo. Medjugorje para mí empezó a ser una cosa, que se aparece la Virgen, no se aparece, me importa un bledo. Lo único que me importa es que allí hay gracia, que es un lugar de gracia, y a mí se me ha demostrado ese lugar de gracia, y me ha dado una profundidad, me ha dado todo. Y claro que empezaba a rezar el rosario ahora, pero no inmediatamente, tardé tiempo. Claro que empezaba a rezar el rosario, y ahora ya cada vez más desde el corazón, poquito a poquito, dada mi dureza, poquito a poquito he empezado más a rezar desde el corazón y a entender a María desde el corazón, y a poder predicarla desde el corazón. Entonces, pues para mí es una satisfacción muy grande. Y entonces me daba cuenta yo de que el querigma solo predicado, sí, ¿qué es el querigma? Ya os dije los cuatro pasos de ayer. Dios no nos ama. No necesitamos ser buenos para que Dios nos ame. Pero cuando Dios nos ama en la pobreza, ahí brota el amor. Porque solo brota el amor, como os decía antes, en la pobreza. Cuando somos amados en nuestra riqueza, no brota ningún amor. Pero en nuestra pobreza, sí. Y entonces sucede el encuentro del Espíritu Santo con nosotros en Jesucristo. Porque somos amados tal como somos. Y la persona que es amada tal como es, en esa persona brota un amor y un agradecimiento profundísimo al otro que la ama tal como es. Segundo paso del querigma: ya no quiero vivir del pecado. El pecado da mucha vida, hay que reconocerlo, no seamos tontos ni beatorros. El pecado da mucha vida, El mundo entero quiere vivir de lo que significa el pecado. Quiere ser rico, quiere ser todo. El pecado da mucha vida. Pero como hemos sido tocados por Jesucristo, que nos ama tal como somos, eso es don del Espíritu Santo, ya tenemos capacidad para sepultarnos con Cristo y decir, no quiero vivir del pecado. El tercer paso, aunque no quiero vivir del pecado, resulta que lo sigo cometiendo. Y si sigo cometiendo el pecado, entonces ¿qué? ¿Es mentira todo lo que estoy viviendo? ¿Es mentira que he muerto con Jesucristo? No, es verdad. Lo que pasa es que tú sigues siendo débil. Y el Señor no te quita esa debilidad. Pero tu espíritu ya está viviendo de la gracia. Y está viviendo de la gracia, pues, sencillamente, tú eres una persona nueva. Eres una personalidad nueva, aunque seas todavía pecador. Y en cuarto lugar, dice San Pablo, es que el pecado ya no tiene dominio sobre ti. Lo sigues cometiendo, pero no tiene dominio sobre ti, porque no lo quieres. Y como no lo quieres, el pecado ya no te domina. El pecado te domina verdaderamente cuando tú eres esclavo del pecado, cuando estás viviendo para él y no quieres salir de él. Y hay tantas personas que no quieren salir de ahí. Pero tú, aunque lo cometas, no lo vives. Ya no quieres vivir de él. Entonces ya no tiene dominio sobre ti, aunque lo cometas. Entonces se te transforma en una pobreza, se te transforma en una debilidad. Es aquello de San Pablo que os decía, este ángel de Satanás, quítamelo Señor, y dice, no, te basta mi gracia. Entonces, ¿entiendes estos pasos? Con lo que os hablé de la conciencia. ¿Entiendes estos pasos? Pero estos pasos pueden ser muy mecánicos, 1, 2, 3, 4, si no hay en ellos, digamos, un filamento, una beta en la que se destaque el amor, la compasión, la misericordia. Que esto es misericordia, que es pura misericordia. Que no solamente es una salvación aséptica de Jesucristo, así por las buenas, yo muero por ti. No, es que muero con misericordia. Es que yo ejerzo la misericordia contigo. Yo pongo misericordia, significa poner el corazón en el mísero. Eso es lo que significa misericords. Cords es corazón. Miseri, mísero. Poner el corazón en el mísero. Y Jesucristo pone su corazón en el mísero que somos nosotros y muere por nosotros. Pero eso se complementa. Eso se complementa, esa acción maravillosa de Jesucristo se complementa. Y en eso el catolicismo es, digamos, fenomenal, es total. El catolicismo es total porque además de ser salvados querigmáticamente con la fuerza y el poder del Espíritu de Jesucristo, nos regala una madre al lado. Nos regala unos ojos de mujer, nos regala unos ojos de madre, nos regala algo maravilloso al lado de Jesucristo. Y podemos invocarla también a María. Sabemos que está incluida en el misterio de Jesucristo, incluida en el misterio de su amor hacia nosotros, en el misterio del querigma, que es la esencia de la predicación, lo sabemos. Incluida. No es ella la autora, no es ella la fuente de la salvación. María no es autora de salvación, no es fuente de la salvación, pero es vehículo maravilloso de salvación, porque está incluida en lo profundo del querigma, en el don del querigma, en la gracia con la que somos salvados misericordiosamente por Jesucristo. Por eso, pues, descubrir este corazón de madre no es quitarle a Jesucristo nada. No es quitarle a Jesucristo valor. Ah, es que quitáis valor a Jesucristo con tanta Virgen. No, se lo añadimos. Le añadimos a Jesucristo el valor de su salvación. María añade a Jesucristo algo. Jesucristo no necesita de nadie, ni siquiera de María. Pero humanamente, psicológicamente, María añade a Jesucristo una presencia maternal, una presencia de algo que el ser humano necesita, porque somos pequeños, somos drogatas, somos necesitados. Necesitamos esos ojos de misericordia. ¿Os dais cuenta cómo la Iglesia siempre ha entendido a María así? Siempre ha entendido a María en ese lugar, pero en un lugar, no en un lugar que resta, sino que suma. María suma, no resta a Jesucristo. María suma, y suma amor y misericordia a esa dimensión. Que sí, vale, yo no digo que no, podría valernos a Jesucristo solo, pero no. Y los protestantes echan de menos a María. ¿Cómo no van a echar de menos a María? Los tres amores blancos. ¿Sabéis cuáles son los tres amores blancos? El de la hostia, que es blanca. El del Papa, que viste de blanco. Y el de María, que es blanca también, por su pureza, por su maternidad. A alguien se le ha oído esto. Yo sé que prediqué una charla una vez y dije los cuatro amores blancos, porque yo añadí uno, pero ya no me acuerdo cuál era. Así que no os lo puedo contar hoy. Cuatro amores blancos. Pues bien, estos amores los echan en falta nuestros hermanos. Los amores blancos los echan en falta nuestros hermanos protestantes. No tienen estos amores blancos, no tienen al Papa, no tienen la Eucaristía, no tienen a María. Y claro, pues son amores de la Eucaristía esencial, y los otros pues muy convenientes, muy humanos, muy según el corazón del hombre y según la necesidad también de una comunión, de una comunidad, de una iglesia. Por eso, hermanos, pues con María se completa el querigma. Con María pues se llega al fondo de esta grandeza. Y otra cosa muy bonita en Medjugorje, los franciscanos que lo llevan son carismáticos. Yo conocí a dos de ellos, el padre Josso y el padre Tomislav, antes de las apariciones. En el año 1981, en el mes de mayo, poco antes de que le dieran al Papa los tiros aquellos, pues en el mes de mayo empezó la guerra esa de los Balcanes, tan dura, Serbia, etcétera. Y entonces pidieron estos dos padres al padre Tardif que hiciera una oración de intercesión por ellos, que les impusiera las manos. Y el padre Tardif les impuso las manos en el mes de mayo. Y una de las cosas que dijo el padre Tardif, que en aquel momento sonó, pues bueno, pues a casi nada, les dijo, en esta guerra terrible que tenéis, recibiréis una consolación especial de la Madre de Dios. Al mes siguiente, en el mes de junio, un mes más tarde, empezó la primera aparición. La primera aparición de Medjugorje. Y después, claro, pues hay muchas cosas que se entienden con el paso del tiempo. De los 23 que fuimos en mi grupo, porque en Medjugorje sucede como la renovación carismática, que cuando hacemos la efusión del Espíritu, pues unos caen, otros no caen, unos reciben la efusión, otros quedan a medias, otros dudan, otros no sé cuántos. Y entre los 23 que fuimos a Medjugorje, pues nos sucedía esto. Pero al final cayeron los 23, caímos los 23, aquí hay alguna. Caímos los 23. Y era impresionante ver, porque, claro, comíamos y cenábamos y dormíamos en la misma casa. Cenábamos aquellos lechugones que nos ponía aquella italiana. Unas lechugas que no las partía, había que comerlas pues como las vacas. Y nos ponían aquellas lechugas y nos incitaban a cenar y estábamos todos, pero colocados. Estábamos colocados, o sea, estábamos como drogados. Pero con un cuelgue impresionante. Estábamos allí y mucho más que comer nos interesaba pues cantar. Los cantares de Medjugorje, que muchos de ellos son viejísimos, los de siempre. Por ejemplo, antes de cenar, vaya, Señor. Pero miradme colocado, como si estuviera colocado. Cumbaya, cumbaya, Señor, cumbaya. Y la lechuga esperando. Porque nosotros estábamos en otra cosa, y así. Así que volvimos con un cuelgue, todos los que fuimos allí, que dijimos, Señor, ¿pero qué ha pasado aquí? ¿Qué es lo que ha pasado aquí en medio de nosotros? Pues es una maravilla. Eso es una maravilla. Me preguntáis, ¿se aparece la Virgen? Y ni que me importa. ¿Qué es eso de aparecer, además? ¿Qué significa? Porque la gente cuando le habla de se aparece la Virgen, se imagina físico. Todo físico, físico. Es que tiene que ser una figura física. Y si puede ser tocada, mejor. Pues en Medjugorje puede ser que no se aparezca físicamente la Virgen. Yo no digo nada. Porque el obispo no está muy a favor. Yo no digo nada, que se aparezca o no se aparezca. Pero la gracia de Dios, de María, sí se aparece. Y eso no me lo puede negar a mí nadie, porque yo tengo esa experiencia. Y miles, y miles, y miles de personas. Y miles, y miles, y millones de personas. Pues miren ustedes, pues eso es el don de Dios y una cercanía impresionante. ¿Por qué en estos dos últimos siglos precisamente la Virgen se aparece tantas veces? Bueno, pues miren, por esto de las ideologías y porque antes no había sucedido en la Iglesia. Quizás de las primeras apariciones fuertes fue la de la milagrosa, la de la mujer. Pero desde entonces la Virgen se apareció muchas veces. Quizá la época esta lo necesite. El carisma principal, que sea María, que Dios necesite en esta época de superracionalismo y superideología, por lo tanto, pues colocarnos ahí a su madre muy cerca. Y ya está. Y el que lo experimenta, pues es una maravilla. Todos los sabios, todos los que dicen, todo esto se destruye porque no sé cuándo, porque no sé cuál, porque es irracional, porque va contra la razón, porque la ciencia y superciencia. Pues miren, el antídoto es María. Y a ver quién la vence. A ver quién es más poderosa. Los pregoneros o voceadores de la ciencia atea, que no es ni siquiera la ciencia, es un rollo salido de su corazón, no de la realidad, o María. Pues ya veremos a ver quién vence. Yo estoy seguro quién va a vencer, completamente seguro. Pues gloria al Señor. Gloria al Señor.